Bueno, hola y bienvenidos a la primera reunión de la Conferencia Europea para Jóvenes. Quizás podemos comenzar directamente con una oración. Oh Señor Jesús, Señor, te miramos de una manera muy particular. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Nuestros ojos, de nuevo, como siempre, están sobre ti. Decimos que no somos nada y que no podemos hacer nada, y que somos débiles y frágiles. Pero Señor, oh gracias, tú eres todo lo que necesitamos. Así que Señor, ven incluso a esta primera reunión. Ven a este tiempo, oh Señor, en esta conferencia de manera particular, y sé realmente el suministro, oh Señor Jesús, gracias por lo que tienes en tu corazón. Abrimos nuestro ser para recibir lo que haya en tu corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. Alabado sea el Señor. Bueno, santos, es un poco extraño daros la bienvenida a la Conferencia Europea para Jóvenes cuando yo estoy aquí en el sur de California. Solía veros allí, en Maleficie, Polonia, en esa carpa grande con el suelo de madera, y hablaros después de tener un tiempo de cántico maravilloso todos juntos. Espero que habéis disfrutado el tiempo de cánticos que habéis tenido antes de esto, y tú estás aquí ahora en esta reunión con nosotros de manera ejercitada. Probablemente tendrás que darte cuenta de que debes estar incluso más ejercitado durante esta clase de conferencia que cuando estamos en una conferencia normal, todos en personas. Necesitamos estar más ejercitados en concentrarnos y no distraernos con las cosas de nuestro alrededor que están en la casa, pero volver nuestro corazón, nuestra atención y ayudarnos unos a otros, animándonos unos a otros a mantener la atención. No voy a hablar muy largo, pero hay unos puntos maravillosos, tanto en el bosquejo y en esta palabra de apertura que me gustaría compartir. Para comenzar esta palabra de apertura, me gustaría haceros saber que estamos orando por todos vosotros muchos. Oramos por vosotros y por todos los santos. Incluso nuestro corazón se está ensanchando por toda la tierra por causa de esta pandemia global sobre toda la tierra. Hay tantas cosas que han cambiado. Sabéis, jóvenes y adultos, les gusta salir, ir a ver a otros, pero en estos días algunos países, más que otros, están obligados a permanecer en casa, no salir, no ver a nadie. Esto es lo contrario a cómo fuimos creados y es incluso contrario a nuestra vida espiritual de reunirnos para disfrutar al Señor juntos, como ahora. Parece que es como si todo se estuviera desmoronando y que todo parece ser caótico. Pero escucha, quisiera animaros. Dios es el que tiene el control. Parece que hay un caos, pero definitivamente hay un Dios en los cielos. Y no solo en el cielo de una manera superficial o vaga, Dios está en los cielos y está en el trono, y como aquel que está en el trono está gobernando y arreglándolo todo. Aunque no lo parezca, hay un plan divino, un arreglo divino, una sabiduría divina, una economía divina que se está llevando a cabo incluso hoy en el medio de este caos satánico. ¿Sabéis un par de cosas con la que he estado muy impresionado estos días que no creo que pueda haber sucedido de otra manera? Lo que ha estado sucediendo esta semana, estos meses, ha sido difícil, ha sido caótico, pero en medio de todo, algunas cosas que nunca habían sucedido antes, cosas maravillosas, han comenzado a surgir. Así que déjame animaros con esto. Seguro que hay mucho más, pero solo quiero señalar estas dos cosas. La primera cosa es que por causa de que hemos sido forzados a estar en casa, porque se nos ha obligado a no salir, las familias se están pasando más tiempo juntos. ¿Has notado esto? Quizás piense, oh, hermano Peter, estamos pasando mucho tiempo juntos. Incluso estamos discutiendo en casa. Bueno, quizá ocurra, pero escucha, estoy seguro también de que también ha habido momentos en los que os habéis sentado juntos como una familia, la que tú te estás obligado a estar juntos y quizá esto ha surgido. Sé que ese ha sido el caso en muchas familias, muchas conversaciones familiares cortitas, tiempos preciosos. Se nos ha provisto una manera real para que establezcamos un tiempo juntos para servir al Señor, de considerar al Señor, leer un versículo, algo muy precioso. Y esto no es algo pequeño. Quizás piense, bien, ¿qué hace la diferencia? ¿Cómo es de importante eso para mover el plan de Dios? Bien, si presta atención al último versículo de todo el Antiguo Testamento, Malaquías 4:6, y lo comparas con Lucas 1:17, verás que hay algo muy precioso con el asunto del corazón de los padres que se vuelven a los hijos y del corazón de los hijos que se vuelve hacia los padres. Mediante esta clase de volver mutuo en las familias produce mucha santificación y le permite al Señor entrar, como lo dice en Lucas capítulo 1, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto santifica nuestro vivir, santifica nuestro hablar, eleva la forma en que los padres y los niños hablan. Algunas cosas maravillosas, hemos recibido muchas cartas de cómo el Señor ha elevado tantas cosas. Así que esto es una cosa. Y alabamos al Señor por esto. Otro asunto es que desde hace muchos años, los que han estado supervisando la Conferencia Europea para Jóvenes han estado considerando y luchando mucho de cómo podemos extender esta experiencia maravillosa de la conferencia. Venimos a Maleciche por una semana, entramos en algo maravilloso y cuando acaba, todos se van y regresan a sus continentes, sus países, sus situaciones. Y entonces alguno de vosotros probablemente recuerde, hemos estado esforzándonos en mirar esto, pero nada se ha solidificado realmente. Y quizás sea porque no fuimos obligados a encontrar la manera. Simplemente no fuimos obligados a encontrar la manera. Así que, por medio de esta situación que se ha levantado, en medio de este caos atónico, hay una economía divina obrando. Y míranos, mira lo que estamos haciendo ahora. Hemos sido obligados a buscar la manera de que esto funcione. Estamos ahora de manera virtual, en grupos. Vamos a escuchar mucho más acerca de esta palabra maravillosa, grupos. Estamos en grupos de algunos de nuestro propio país y de otros países, y estamos usando estas herramientas virtuales online que antes nunca nos hemos visto obligados a usarla, como ahora. Jóvenes, no sabéis el beneficio que esto nos dará para los próximos años. No es que vayamos a tener la Conferencia Europea, sí, todos los años, pero estamos aprendiendo mucho y experimentando mucho de que esto va a elevar no solo la conferencia, sino lo que ocurrirá después de la conferencia. Estamos muy emocionados de lo que el Señor está haciendo y el progreso que el Señor ha logrado a través de la necesidad para llevar esto a cabo. Así que, aunque esté este caos satánico y todas estas situaciones duras y difíciles, el Señor es el que está en el trono, trabajando. Él está avanzando. Satanás está en el carril lateral del caos, pero el Señor está en el carril central de la economía divina. Tenemos este himno, que es muy verdadero. Dice, solo logró el rival librar el manantial. Así que estamos muy contentos de que podemos estar donde quiera que estemos, yo aquí en el sur de California, y puedo decir bienvenidos a la Conferencia Europea para Jóvenes. Alabado sea el Señor. Bueno, el tema de esta conferencia es hombres que cambian la era. Cuando escuché que este iba a ser el tema que íbamos a cubrir esta vez, estaba muy agradecido. Cuando era joven, este libro, este tema, Hombres que cambian la era. Aquí, es un libro. Y me gustaría recomendaros a todos. Son solo dos capítulos. Fui a una conferencia cuando era joven y este fue el tema de la conferencia. El hermano Ed Marks compartió acerca de esto. Hombres que cambian la era. Hizo que mi corazón se volviera y que se volviera toda mi vida. Y realmente lo aprecié. Así que espero que de alguna medida que haya esta clase de experiencia en muchos de vosotros durante este tiempo. Esta es nuestra oración. Así que el tema es hombres que cambian la era. El título del mensaje 1 es ser de valor dispensacional para Dios en los postreros días a fin de cambiar la era. Ser de valor dispensacional para Dios en los postreros días a fin de cambiar la era. Quizá quiera señalar o subrayar esta frase. Ser de valor dispensacional. Dispensacional. Esta palabra dispensacional me gusta explicar lo que es porque va a aparecer mucho y quiero que estemos claros de lo que es. En el contexto de este bosquejo y en el contexto de esta conferencia, dispensacional se refiere a un periodo particular de tiempo, a una era. A un periodo de tiempo se caracteriza por algo en particular. Tú sabes, nuestra historia, hay lo que llamamos la Edad Oscura y tiene ciertas características que hicieron que ese tiempo comenzara y luego se detenga y se caracteriza en su conjunto como la Edad Oscura. Bueno, ha habido muchas más eras y en la Biblia se puede ver particularmente que hay ciertos tipos de eras, por lo que veremos algunas de esas eras, periodos de tiempo, durante este tiempo. Y veremos que durante ese periodo de tiempo puede haber comenzado algo de modo maravilloso, asombroso. Y luego ocurre algo que cause que decaiga, que se degrade, por lo que toda esa era necesita volver a ser una era nueva. Y esto es esa palabra dispensacional, se refiere a una era. Así que ser de valor dispensacional es tener valor en esa era. Bien, veamos Romanos 1. Cada vez, ¿puedes subrayar esto? Cada vez que Dios desea hacer un mover dispensacional, un mover que cambia la era, Él tiene que obtener su instrumento dispensacional. Dios no va a cambiar una era por sí mismo. Cada vez Él usará un instrumento, un medio. Algunos que puedan llevar esto a cabo. Y luego continúa diciendo, tenemos que ser aquellos que tienen valor dispensacional. Me gusta esta palabra aquí, nosotros. No eres tú solo y no yo. Os dije que volveremos a esta palabra, grupos. Esto es corporativo. Nosotros tenemos que ser aquellos que tienen valor dispensacional. En esencia, de manera individual, debemos ser así. Pero solo ser así por nosotros mismos es imposible. Nos necesitamos los unos a los otros. Y luego vivimos de esta manera, nos ejercitamos de esta manera. Y luego corporativamente es poderoso, potente, maravilloso para Dios y temeroso para el enemigo. Debemos ser aquellos que tienen valor dispensacional para Dios en los últimos días a fin de cambiar la era. Así que ser de valor dispensacional quiere decir ser de valor en esta era. ¿Sabes? Hubo una era que se caracterizó en el libro de Génesis que era oscura, maligna, violenta. Noé vivió en esa era y se caracterizaba por esas cosas. Y en mitad de esa era hubo un trabajo particular, una obra que, como sabes, era la edificación de un arca. Ahora, si tú quieres ser útil en la era de Noé, en los tiempos de Noé, tú necesitabas edificar el arca, necesitabas ver la visión. Noé probablemente tuvo estas conversaciones con su familia. Noé, estoy seguro que tuvo muchas conversaciones familiares con sus hijos. Quizás los hijos tuvieron preguntas. ¿Por qué estás construyendo eso, papá? ¿Por qué estás haciendo? Papá, en el colegio nos llaman locos. ¿Por qué estamos construyendo un arca en medio de la nada? Pero Noé vio algo que el resto en esa era no lo vieron. Estaban embotados, no lo vieron, pero Noé sí. Y Noé les habló esto a su familia y su familia escuchó. No solo lo escucharon, sino que lo recibieron. Y llegó a ser la propia visión de ellos. Y cada uno de los hijos y sus nueras, de modo individual, tomaron la decisión. Voy a servir de esta manera, voy a ser de esta manera, voy a elegir a no embotarme, voy a permanecer firme contra la corriente de esta era y voy a ser de valor en esta era, poniendo mi mano en la labor en el arca. Así que esto fue algo grande, pero ahora, hoy, si tú vas a tu madre o padre, le dices, mamá, papá, voy a la tienda a comprar algo de madera o cortar un árbol. Voy a edificar un arca en el patio. Espero que vuestros padres os dirían, bueno, hijo, hija, esto no es lo que el Señor está haciendo en esta era. Eso fue aquella era. Si tú edificas un arca en el patio, no tendrá valor. Será un desperdicio. Esto no es la obra que el Señor está llevando a cabo en esta era. Bien, no pienses ni un segundo que el Señor no está llevando a cabo una obra en esta era. Absolutamente que sí. Y veremos en un instante qué es. Así que continuamos con Romanos 2. La obra que Dios hace para cambiar la era se hace siempre a través de hombres. Antes que se introduzca una nueva era, siempre hay hombres de la era anterior que Dios usa específicamente para cambiar la era. Y cada vez que Dios lleva a cabo un cambio de era, Él expresamente, escucha esto, Dios expresamente usa a jóvenes. Los dos ejemplos más obvios son Samuel y Daniel. Quizá hayas notado que tengo aquí algo en la pizarra. Déjame guiarte a través de esto. Estoy muy emocionado de cubrir estas cosas contigo. Hay mucho aquí y no quiero tomar mucho tiempo. Pero vimos que el Señor usa personas en una era. Dios usa jóvenes en una era para hacer una obra en esa era que corresponda con la siguiente era para cambiar esa era. Para ayudaros a ver realmente lo que eso significa y dónde está eso en la palabra, nos gustaría tocar estas cosas. Cada uno de estas secciones, compartimientos, es una era. Así que estos son todas las eras. Hay diferentes maneras teológicamente para dividir las eras, pero para la comunión, para esta conferencia, esta es una forma maravillosa de ver las eras. Así que primero tenemos a Dios que creó al hombre. Él creó al hombre perfectamente puro, inocente. No había ninguna falta en el hombre. Y el hombre fue creado. Pero como sabes, en Génesis 3, al instante, Satanás vino. ¿Por qué vino Satanás? ¿Qué le motivó? ¿Qué fue? ¿Qué le molestó a Satanás, que atrajera a Satanás, que hiciera que Satanás se involucrara y atacara? Mira esto, así es como Dios creó al hombre. Génesis 1:26a dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y ejerzan dominio. Estas dos palabras, imagen y dominio, son enormes. Lo son. No podemos subestimar cuán importantes lo son en la Biblia, comenzando en Génesis 1, y va por toda la Biblia. Imagen y dominio. Estas dos palabras, imagen y dominio, ¿sabes? Debería poder despertarte a las 3 de la mañana y cuando estés así, adormilado, y te preguntarte, ¿ok? ¿Cuáles son las dos palabras más importantes en toda la Biblia que están en el corazón de Dios y que Dios ama y Satanás odia? ¿Qué dos palabras? Debería poder decir, oh hermano Peter, son las 3 de la mañana, pero conozco estas dos palabras. Estas dos palabras son imagen y dominio. Entonces te diré, alabado sea el Señor, duerme bien. Y tú te irás en paz a dormir. Y yo me iré en paz porque sé que lo cogiste. Imagen y dominio. Imagen y dominio. Dios hizo al hombre a su imagen y le dio dominio. Imagen es para expresar a Dios. ¿Sabes? Cuando miras a tu alrededor y ves una multitud, mira allí. Todos en esa multitud están expresando a Dios porque fueron creados a la imagen de Dios. Existe la imagen de Dios. El hombre tiene la imagen de Dios. Amamos esto. Dios ama esto. Satanás lo odia. Cada cosa que exprese a Dios, que le dé la gloria a Dios, él quiere detenerlo. Y luego al hombre se le dio dominio. ¿Sabes? Dios no va a tratar con el enemigo directamente. Él tiene otra criatura. Él nos tiene a nosotros para tratar con esa criatura espeluznante, Satanás. Así que tenemos dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre todo lo que se arrastre. Esto incluye el enemigo y Satanás lo sabe. Satanás odia esto. Y aunque Satanás siempre esté luchando contra la imagen y el dominio todo el tiempo, cada vez que esto emerge, Satanás quiere empujarlo hacia abajo. Cada vez que Dios gana su expresión, la imagen gloriosa de la expresión de Dios en la tierra, Satanás quiere degradarlo, rebajarlo. Cada vez que Dios tiene un pueblo que le exprese y le represente con la autoridad de Dios, Satanás quiere entrar y arruinarlo. Y esta es la historia de la historia. Así que, mira, aquí Dios creó al hombre con estas dos cosas maravillosas, imagen y dominio. Y esto es la causa por la que Satanás vino de inmediato y dijo, voy a arruinar esto. Y él absolutamente corrompió al hombre en cada parte. Su espíritu, su alma y su cuerpo cayeron hasta 4 veces. Hasta que el hombre absolutamente cayó, perdiendo la imagen y el dominio de Dios. Así que este fue el caso. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios hará? Bueno, lo que él hizo fue encontró un instrumento dispensacional. Él encontró una persona. De hecho, esta persona no hizo nada para obtener el privilegio, el honor de ser usado así. Este hombre, así como nosotros, no es digno de nada. No era fuerte, no era un vencedor. Todo esto, todo este tiempo, cuando usamos la palabra vencedor, incluso dudamos en usar esta palabra, porque cuando decimos vencedor, quizás pienses en alguien que es fuerte, victorioso, un gigante espiritual. No nos referimos. Nos referimos a alguien que es débil, que está necesitado, que no puede lograrlo, que necesita a Dios y que necesita a otros. Esto es lo que el Señor puede usar, no un gigante espiritual. Así que, ¿a quién encontró Dios? ¿A quién encontró para cambiar la era, para efectuar el mover? ¿A quién encontró Dios? Dios halló a Abraham. Abraham. Dios necesitaba un instrumento dispensacional, y llamó a Abraham y lo llamó a salir de la situación en la que se encontraba para introducirlo en una nueva situación. Así que la raza creada, parte de la raza creada, llegó a ser la raza llamada. Ahora Dios tuvo un nuevo comienzo. Había alguien que no fue parte de la raza caída, sino que ahora fue parte de la nueva raza llamada. Y Dios estaba ahí feliz, con la imagen y el dominio una vez de nuevo. Satanás, una vez más, se defiende. No quiere dejar que esto permanezca. Así que vino y finalmente hizo que toda la raza llamada llegara a ser esclavo en Egipto por 400 años. Ellos permanecieron allí comiendo la comida egipcia, sirviendo a Faraón por causa de sus necesidades básicas. Estaban todos esclavizados allí en Egipto. Y finalmente incluso hablaron egipcio, comieron comida egipcia, olían egipcio. Ellos eran egipcios. Ellos no eran ya el pueblo apartado de Dios. Ellos eran ahora comunes. Bien, Satanás ama esto porque ahora en Egipto ellos expresan Egipto y no expresan a Dios. No tenían dominio, estaban esclavizados. Satanás estaba feliz y dijo Dios, bueno, solo espera, espera. Voy a encontrar un instrumento dispensacional. Alguien a quien llamaré cuando crea que es débil y que no pueda ayudar, cuando crea que no puede hacer nada. Voy a encontrar a ese débil y lo voy a usar y lo llamaré y cambiará la era. ¿Sabéis quién era este? Moisés. Así que Moisés, en ese tiempo, fue ese instrumento dispensacional. Él tenía valor. La obra que él estaba haciendo tenía valor. Y alguien se iba a unir a esa obra. Alguien vino con él. No solo era Moisés. ¿Sabéis quién era este? Era Aarón. Aarón y Moisés fueron como un pequeño grupo. Oh, estoy tan contento que tras esta comunión os vaya a separar en grupos. Todos esos grupos. Nuestro Dios asombroso puede hacer mucho con estos grupos. Así que Moisés y Aarón eran un pequeño grupo que Dios usó para cambiarlo de ser comunes en Egipto y de liberarlos para que se volvieran y fueran traídos al desierto, donde ellos llegaron a ser sacerdotes. La intención de Dios era que ellos llegaran a ser una nación de sacerdotes. Pero finalmente ellos eran un pequeño grupo y ellos estaban allí. Y al estar allí ellos estuvieron finalmente con el tabernáculo y con la ley. Y con el tabernáculo tú tienes la gloria de Dios llenando el tabernáculo. ¿Qué es esto? Esto es la expresión de Dios. Esto es la imagen, la manifestación, la expresión. Las personas podían ver que había algo en estos hebreos. Dios está en medio de ellos. Oh, y luego la ley. Ellos no eran libres de hacer lo que quisieran. Allí estaba el dominio. Así que Dios y su pueblo de nuevo, rescatados. Vuelve la imagen y el dominio. Bueno, no fue por mucho. Antes de que el sacerdocio se degradara, y después de algún tiempo, el sacerdocio llegó a estar absolutamente degradado. Elí estaba allí como un sacerdote y él, particularmente sus hijos, estaban degradados. No me gusta decir algunas de las cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo, pero es como si se hubieran burlado de Dios. Mira, estos son tus sacerdotes. Mira cómo viven. Cuán pecaminoso, cuán terrible. Incluso yo como gentil puedo ver que eso no es correcto. ¿Y estos son los sacerdotes de Jehová? Oh, esto era una situación horrible. La imagen de Dios y el dominio de nuevo se perdieron. Y Satanás estaba contento. Y Dios dijo: voy a solucionar esto de nuevo. Hay alguien que verás. Espera y verás. Voy a ir a alguien a quien tú nunca te esperarías. Voy a ir a por un niño pequeño. Un pequeño niño llamado Samuel. Este será un vaso con valor dispensacional. Así que Dios vino a él y le habló cuando era muy joven. Tú sabes, algunos de nosotros oímos al Señor cuando éramos muy jóvenes. El Señor quizás vino a nosotros cuando éramos pequeñitos, de esta manera. Samuel no era, él no mostró ninguna clase de superfuerza o algo parecido. Él era solo un niño y el Señor vino a él. Samuel. Y él no sabía que era el Señor, no tenía ni idea. Finalmente aprendió que cuando el Señor habla, solo dices: habla, Señor, tu sirviente te escucha. Aquí estoy. Tal como soy. No soy capaz de nada, pero aquí estoy. Tu sirviente está aquí. Habla, escucho. Entonces, por medio de Samuel, finalmente Samuel creció, pasó por muchas cosas, aprendió muchas cosas. Finalmente fue Samuel quien ungió al primer rey sobre Israel. Este fue Saúl y luego David. Y esto cambió la era de nuevo, del sacerdocio degradado a la del reinado. Así que Samuel fue un instrumento dispensacional, con un valor dispensacional que cambió la era. Y ahora Dios de nuevo tiene a su pueblo ahí, tiene al templo ahí, y la gloria de Jehová llenó ese templo. Y no solamente tenía un templo, sino había un trono en Israel. Había un rey en Israel. Ahora Dios podía mirar la tierra. Seguro que cosas terribles estuvieron ocurriendo, donde Satanás, ahí corriendo como un loco. Pero podría decir: mira, Satanás, aquí está mi imagen y mi dominio. Tengo esto en la tierra. Dios ama esto. Nosotros amamos esto y Satanás lo odia. Así que de nuevo él vino a atacar. Satanás vino. Finalmente el reinado se degradó tanto que cayó en cautiverio. Esta vez no en Egipto, sino en Babilonia. Todos se dejaron llevar. Todos estaban cautivos allí. Por muchos años, el Señor perdió su habilidad de señalar y decir: mira, allí, imagen y dominio. Pero pareciera que el Señor no tuviera nada, pero el Señor tenía cuatro jóvenes. Cuatro que en una parte de la Biblia los llama niños. Ellos no eran niños pequeños, pero tampoco adultos. Eran jóvenes, muy cercanos a vuestra edad. Estos jóvenes permanecieron firmes todo el tiempo contra la manera babilónica. Ellos rechazaron al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Tenía el derecho sobre sus vidas. Solo con un chasquido de los dedos podía ejecutarlo sin problema. Pero aún así, ellos permanecieron firmes por el Señor. Se dieron cuenta de que no eran babilonios y que no iban a tomar ese camino. Somos hebreos y Dios debe, incluso por medio de estos cuatro jóvenes, Dios debe tener en esta tierra unos que le expresen y unos que representen su autoridad. Dios debe tener imagen y dominio. Así que Daniel, pero no Daniel por sí mismo, Daniel y sus tres compañeros. Cuatro jóvenes allí. Esto es todo lo que Dios tenía en toda la tierra. Pero era suficiente. Dios es bueno en esto. Él solo necesita un grupo. Una vez más, después de este mensaje, no menosprecie tu grupo pequeño. Los débiles, fuertes, los bajitos, los altos. Ellos son tu grupo divinamente conformado. Que sea un tiempo de Daniel y sus compañeros. Esto es solo todo lo que Dios necesita. Y él tenía esto, Daniel y sus compañeros. Ellos oraron. Y ellos permanecieron firmes por el Señor. Y este grupo fue capaz de cambiar la era de cautiverio a la era del regreso. Ellos regresaron por medio de ellos. Finalmente, todos los hijos de Israel, a los que el Señor despertó, a los que levantó e hizo ir y traer el material para edificar la casa de Dios, la casa y la ciudad de Dios. Así que ahora está de regreso a Israel. Aleluya, de vuelta en Israel hay un templo, una ciudad, un trono, un reinado. Hay la restauración de estas dos palabras, imagen y dominio. Esto fue glorioso, maravilloso. Finalmente, incluso esto, a lo largo del resto del Antiguo Testamento, incluso esto se degradó nuevamente. De modo que finalmente la gente ni siquiera conocía a Dios. Todo por lo que vivía era la ley, cosas externas. Ellos no reconocían a Dios. De modo que la imagen, la expresión de Dios y el dominio disminuyó y escaseó. Bueno, Satanás nunca va a obtener la victoria. Dios vino de nuevo. Él no va a dejar esto que se vaya. Él vino de nuevo. ¿Y sabe a quién usó esta vez? Se usó a sí mismo. Escucha. Él vino como un hombre, Jesús. Y esta venida no solo cambió la era de la era del regreso, pero esta venida, la venida del Señor, cambió toda la era del Antiguo Testamento a la era del Nuevo Testamento. Y finalmente este hombre llamó a apóstoles. Y tuvo un grupo allí. Y por medio de los apóstoles, en Hechos 2, la vida de iglesia comenzó la iglesia. Y ahora tienes la era del Nuevo Testamento y la era de la iglesia. ¿Lo ves? Los cambios de era, cada vez imagen y dominio, estaba allí. Luego era atacado y se perdía. Y luego un instrumento dispensacional se levantaba, no alguien fuerte, no un héroe, y muchas veces no uno solo, no de manera solitaria, pero un grupo era levantado con valor en esa era para hacer una obra en esa era. Para cambiar la era y restaurar y recobrar la imagen y dominio. ¿Sabes lo que es el recobro del Señor, lo que está haciendo ahora? Está restaurando la imagen y el dominio. Ellos introdujeron esto y tienes ahora la iglesia. Ahora la iglesia es algo complicado. Tiene diferentes aspectos. Está la apariencia externa de la iglesia. Y luego está la realidad interna de la iglesia. Esa realidad es pura. Es Cristo mismo. Nunca podrá ser contaminado. Pero la expresión, la apariencia externa de la iglesia, lo que se ve desde afuera, esto sí puede ser afectado y degradado. Y en estos 2000 años de la era del Nuevo Testamento, la apariencia de la iglesia ha sido degradada grandemente. Ahora hay todo tipo de cosas hechas en el nombre de la iglesia. Muchas cosas. Algunas cosas incluso que no tienen que ver en absoluto con Dios ni con la Biblia. Así que, de nuevo, la imagen, la expresión de Dios. La iglesia, según Pablo, debería ser Dios manifestado en la carne. Debería ser la expresión de Dios en la tierra, el misterio de la piedad. Pero en lugar de ello, es un gran árbol lleno de muchas cosas que no son del Señor. No tenemos tiempo para tocar todo esto, pero debemos de estar impresionados. No te desanimes con cosas que veas en las denominaciones cristianas y en otros lugares, con toda clase de cosas. No te desanimes. Pareciera ser que la imagen y el dominio está perdido y, en un sentido, tan pronto la expresión se va, está acabado, listo. ¿Dónde está la expresión de Dios, la gloria de Dios? Tienes que mirar fijamente que nosotros, en el recobro del Señor, por su misericordia, que sea y continúe siendo la imagen de Dios, la expresión de Dios, y que lleve el dominio de Dios. Necesitamos esto, pero mucho más. Dios necesita esto, y Dios lo tiene en la tierra. Pero principalmente, ¿cuál es la situación caída, incluso en el mundo? La era en la que estamos ahora es una era oscura. Así que en el mundo, en esta era, es caído. El mundo, en esta era, y la iglesia, la expresión ha llegado a ser algo común. No deberíamos mirar, actuar, hablar como cualquier otro. Debemos ser diferentes, no comunes. Y ha llegado a ser degradado y cautivo de tantas cosas, religión, tradición, muchas cosas. Incluso ha llegado a ser muerta. Lo veremos en un ratito. ¿Cuán serio es esto? Así que ahora aquí estamos y especificaremos dónde estamos en este mapa en un momento. Bueno, esto fue una porción larga de comunión que tenemos, así que continuaremos y vamos a leer algunos de estos puntos en el bosquejo. Puntos A y B de Romanos 2. Los hombres que Dios usa en una era frecuentemente caen y no consiguen alcanzar la meta fijada por Dios. Esto obliga a Dios a cambiar la era, es decir, a tener un nuevo comienzo, a una nueva era en la que Él pueda realizar aquello que se propuso. Samuel cambió la era del sacerdocio, de la era del reino, mientras que Daniel cambió la era de la cautividad a la era del regreso. Hemos visto esto. Esto es un asunto ¿de qué? De imagen y dominio. En Romanos 3, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio del linaje humano hasta el cielo nuevo y la tierra nueva en el futuro, Dios ha centrado en el hombre especialmente con respecto a estos dos asuntos, imagen y dominio. La imagen hace referencia a la expresión. La expresión tiene que ver con la gloria. El hombre fue creado a la imagen de Dios para expresar a Dios. El hombre no fue hecho como un animal, no es un descendiente del mono. Los monos tienen su propia imagen. Nosotros tenemos la especie, somos de la especie de Dios, de la imagen de Dios. Esto es lo que el hombre, para esto fue creado. B, el señorío tiene que ver con el trono y el reino. Al hombre se le dio el señorío de Dios sobre toda la tierra para que fuera la autoridad y el reino de Dios en la tierra. C, los fracasos del hombre en todas las eras han anulado la autoridad de Dios y han fracasado en dejar que Dios sea expresado. Y esto ocurrió una y otra vez. Ahora el D, leámoslo juntos. D, si vemos lo que está sucediendo en el universo, espontáneamente recibiremos una carga. Nos daremos cuenta de que también en la era actual Dios necesita a alguien que se levante, al igual que lo hicieron Samuel y Daniel. Me gusta esta parte. Nos daremos cuenta de que también en la era actual ahora, en la era actual, Dios está observando. Él está mirando. De la manera que buscó a Abraham y a Moisés y a Samuel y a Daniel y a sus compañeros, Dios está buscando. Hay una necesidad. Imagen y dominio han sido menguados, han sido atacados más que nunca antes. En esta era está siendo atacado por todos lados. Se denuncia a Dios, se burlan de Dios, riéndose de Dios y de la Biblia, y riéndose de los cristianos. Tú lo sabes más que yo. Tú lo ves, más de lo que yo lo vea, por todo lugar. La Biblia es menospreciada, es despreciada. El nombre de Dios se usa de una manera muy liviana todo el tiempo. Oh, Dios mío, OMG, todo el tiempo se usa de manera vana. Mira, esta palabra vana significa vacío, que no tiene nada, sin contenido. Cuando tú dices el nombre de Dios debe estar lleno de contenido, no solo de aire. Es Dios. A veces, cuando escucho a las personas usar el nombre de Dios de manera vana, me gusta detenerme y silenciosamente usar el nombre de Dios, pero lleno de significados. Ellos lo dicen de una manera ligera, deprisa. Pero me tengo que detener y decir, oh, Dios mío, lleno de significado. Pero principalmente, el nombre de Dios, la expresión de Dios, la imagen de Dios, se menosprecia. Como si no hubiese existido en la historia. Ha sido atacada agresivamente. Así que debemos ver. Dios quiere cambiar esto. Dios quiere venir y no lo hará solo. No debemos esperar que Dios se mueva en los cielos solo. Él necesita un instrumento dispensacional en la tierra. Y ese instrumento dispensacional, como Él ha hecho en la historia, ese instrumento dispensacional son los jóvenes. Oh, tú puedes decir, oh no, tú estás diciendo esto porque esto es una conferencia para jóvenes, pero no, mira, Abraham, cuando fue llamado, era joven. Le tomó mucho tiempo contestar y él fue llamado a salir de muchas cosas cuando era niño, era joven. Moisés, bueno, quizás diga, ¿cuándo fue él llamado? Algo entró en él cuando era un niño pequeño. Él se dio cuenta de que no era un egipcio. Su madre lo sentó. Su padre lo sentó. Tuvieron conversaciones familiares con su hermana. Se sentaron. Conversaciones como ahora en este tiempo de cuarentena. Conversaciones familiares. Moisés fue enseñado de que no era un egipcio. Hijo mío, tú eres un hebreo. No importa lo que aprendas en tu escuela egipcia. Tú eres un hebreo y esta es tu historia. Escucha la historia de Abraham. Escucha la historia de Enos, de Enoch y todos los demás que fueron detrás de ti. Este es quien tú eres. Moisés supo quién era desde niño. Y luego cuando se hizo mayor, le tomó un tiempo de aprender que Dios no está tras los fuertes. Dios no puede obrar en ellos. Alabado sea el Señor. Dios nos necesita a nosotros, los débiles. Le tomó un tiempo a Moisés. Un tiempo. Así que él era joven. Samuel era un niño. Daniel y sus compañeros fueron llamados niños. A lo largo de toda la historia, Dios llamó a jóvenes. Este es el modelo y no va a cambiarse ahora. Para hacer este último y gran cambio, les dije, ¿dónde estáis? Como esta cosa en el mapa, tú estás aquí. Aquí es donde estamos. Estamos justo aquí. Aquí, justo al final de esta era y ahora más que nunca, Dios está en busca de ese instrumento dispensacional con valor en esta era. No para buscar uno que construya un arca. No para que alguien comience el sacerdocio o que edifique el tabernáculo de un modo externo. Esas eran obras de una era anterior. Dios está buscando. ¿Quién se va a levantar para tener el valor de lo que se necesita hoy? Dios tiene una necesidad hoy. Debemos darnos cuenta en todo el universo. Es la cosa más importante. La cosa más importante es que podamos dar nuestro ser para ser un instrumento dispensacional que cambie esta última era al reino. Que esto es muy bueno, maravilloso. En cuanto a los hombres que cambian la era, existe un principio importante. Queremos ser hombres así, personas así. Entonces, existe un principio importante. El de la consagración voluntaria. Samuel y Daniel eran nazareos. Un nazareo es una persona que se consagra voluntariamente a Dios. Escucha este versículo, número 6:2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, el voto del nazareo, a fin de apartarse para Jehová. No es Jehová quien te aparta, eres tú, separando tu ser. Y es un voto especial para un hombre o una mujer. El título es Hombre que cambia la era. Pero esto es en un sentido general, como tú sabes. Esta puerta de ser un instrumento dispensacional es cuando un hombre o una mujer hace un voto especial. Un voto que se separa para tomar cierta clase de posición, un nazareo. ¿Qué clase de posición? El abstenerse de vino. Así que un nazareo en el Antiguo Testamento, alguien que hace este voto no tenía que abstenerse del vino y de cualquier cosa que se relacione con su fuente. Esto significa abstenerse de todo disfrute y placer terrenales, los cuales llevan a una conducta lujuriosa y a una intención lujuriosa. Tenemos la visión para ver la magnitud de lo que está ocurriendo y de la necesidad que Dios tiene. Esto sería algo que le daríamos la bienvenida. El nazareo debía dejarse crecer el cabello libremente, es decir, debía permanecer en sujeción a la autoridad del Señor como cabeza. Estas cosas de nuevo pareciera no ser divertido, que es duro. Algo que parece como si no fuera muy agradable. Bueno, no es así del todo. Todas estas cosas, los placeres de las cosas terrenales, como el vino, el dejarnos el cabello de manera salvaje y no bajo la sujeción de Dios. Tú sabes, en toda la tierra hoy es difícil encontrar a alguien que esté bajo la sujeción de Dios. Todos están intentando hacerse un hombre o ser orgullosos. Nosotros somos aquellos que dicen no, no, no. Todos quieren estar en lo más alto. Pero ¿sabéis quién es el que quiere estar en lo más alto? Solo es Satanás. Pero ¿sabéis quién es el que está en lo más alto? Es Dios. Y Él es mi cabeza. Y como señal de que Él es mi cabeza, no me toco la cabeza. Voy a dejar mi cabello crecer como señal. Pero bueno, esto es una señal del Antiguo Testamento. Nosotros no debemos dejarnos crecer el cabello largo de este modo. Pero qué señal tan preciosa. Dios es mi cabeza. ¿Qué ropa me pongo hoy? Dios es mi cabeza. ¿Qué música voy a escuchar? Dios es mi cabeza. Él decide. Pongo todas mis decisiones en Él. ¿Cuándo me despierto? ¿Cuándo me voy a la cama? Su decisión. Esto es un nazareo consagrado voluntariamente. Tú sabes, rápidamente recuerdo. En 2001, el 11 de septiembre, todos sabemos este día. Un día que vive en infamia. América fue atacada. Y estaba claro lo que estaba ocurriendo y quién era el responsable. Y nunca lo olvidaré. Todos se dieron cuenta. ¿Cuál era la situación? Y todos se dieron cuenta cuál era la necesidad. Esto no se podía soportar. Esto no se podía permitir. En un sentido, la imagen y el dominio de nuestro país soberano fue absolutamente atacada. Así que hubo una respuesta. La imagen y el dominio de Dios ha sido atacado absolutamente. ¿Dónde está la respuesta? Volviendo a esto, recuerdo que entonces importaba. Y así, al día siguiente, el reclutamiento para las Fuerzas Armadas aumentó más que nunca. Jóvenes se levantaron, se mantuvieron firmes. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Y ellos de manera voluntaria estaban dispuestos a ofrecerse voluntariamente, de dejar a un lado su propio horario, de su comodidad, de cuándo se van a levantar por la mañana, de su comodidad, lo dejaron a un lado, o el privilegio del derecho que tienen, si lo desean, de permanecer fuera del ejército. Si permanecen fuera del ejército, podrían decidir qué ropa vestir, dónde ir, qué comer, qué hacer. Pero si decides estar en el ejército, si decides ir voluntariamente, deja todo lo otro ir. Y como resultado, es que tú ganas mucho. Dios se hace cargo. Jóvenes, oh, todo lo del sacrificio es un fragmento. Lo que ganamos al tomar este camino es todo. Estamos intercambiando el fragmento de placeres vacíos, mundanos, que realmente no son placenteros. Estamos intercambiando eso, dejándolo ir, para ser parte de lo que Dios está haciendo en la tierra. Para tener valor, esto es la cosa más elevada. ¿Ves por qué cuando yo era joven escuché esta palabra? Dentro de mí hubo un guiar. No iba a esperar a que Dios me llamara. Es como si yo cogiera el teléfono y llamo a Dios. Y le digo, Dios, estoy dentro. Estoy dentro. Me aferro a esto. A cualquier coste. Señor, estoy dentro. No prometí que sería así y que mejoraría. Dios no busca promesas. Él busca una decisión. Deja que Él lo cumpla. Deja la parte fuerte, la capacidad, que todo dependa de Él. Él solo necesita que digas, estoy dentro. Lo veo. Esto importa. Esta es la consagración voluntaria que solo tú puedes hacer. Yo no puedo hacerlo por ti. Tus padres no pueden hacerlo por ti. Este eres tú. Así que a través del curso de este tiempo, quizás incluso hayas visto un poco más esta noche y la lectura es muy buena. No temas, no tengas miedo. Deja, echa todo sobre Él. Todo lo que Él necesita es que digas, oh, veo esto y esto importa. Estoy de acuerdo, estoy dentro, soy para el Señor. Un nazareo no debía contaminarse con la muerte que provenía del afecto natural. Oh, el Señor me ha salvado durante el curso de mi vida. Desde el momento que tomé esa decisión de que muchas relaciones naturales en mi vida me estaban causando muerte, alabado sea el Señor. No fue un sacrificio, fue un placer. Y me introdujo con otros nazareos que me daban vida y no corrupción. ¡Qué placer! Un nazareo no debía tocar nada muerto a fin de no contaminarse. A los ojos de Dios, lo más aborrecible es la muerte. Bueno, por causa del tiempo, leamos el punto 5. Los jóvenes deben comprender lo importante que es cambiar la era y deben darse cuenta de qué clase de persona utiliza Dios para cambiar la era. Esas personas son aquellas que consagran voluntariamente. Mientras todos los demás se va degradando, algunas personas se mantienen firmes como un antitestimonio. Así que, para concluir, no os lo voy a cantar, os voy a salvar de mi voz, pero me gustaría leeros el himno en español 449. Dice, lo que ningún profeta vio o encontró jamás. En nuestros días ya llegó a ser su realidad. Estrofa 2. Benditos nuestros ojos son de ver con claridad lo que los ángeles jamás pudieron contemplar. ¡Wow! Cosa maravillosa, asombrosa, de lo que está en el corazón de Dios. Así que nuestro sentir es corporativo. No es individual, sino corporativo. Estamos en el cuerpo hoy. Su gracia a mano está. ¿Quieres gracia? Tómala, tómala. La gracia es para tomarla. La misericordia se nos da, pero la gracia necesita ser hallada y tomada voluntariamente. Hay que animarse a correr, jóvenes, a correr. Y el reino así ganar. Corre por ti mismo, corre en grupos, corra, anima a todos. Sé uno que corre, pero también sé uno que anima. Corra para el reino así ganar. No nos cansamos al correr, nos trae enorme paz, pues pronto el Señor vendrá mostrándonos su faz. Y este es el coro. Y ahora es el cumplimiento y el final de todos los tiempos. Los creyentes, perfeccionados por nosotros estarán. Oh, Señor, te damos esta comunión a ti. Gracias, Señor. Tú provees el querer como el hacer. Así que, Señor, queremos volver nuestro corazón un poquito más a ti y decir, Señor, abre los ojos de nuestro corazón para que veamos esta necesidad que sea importante para nosotros. Llena nuestra vida de significado. Nos consagramos voluntariamente y somos unidos con aquellos que quieran lo mismo. Señor, usa cada grupo, cada reunión. Alabado sea el Señor. Espero que disfrutéis vuestro tiempo en los grupos y que algo se quede en vosotros, se quede pegado en vosotros, la necesidad de Dios, y haya una respuesta para cambiar la era de esta manera durante las próximas semanas. Antes de reunirnos de nuevo para la siguiente reunión, oh, el Señor tenga la manera, alabémosle porque Él, por lo que Él está haciendo en la tierra, amén. Paramos aquí.